Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. En un día que pasa a la historia del deporte español, a la historia del fútbol español, hoy tenemos nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Se llama Luis Rubiales. Después de una etapa de casi 30 años de Ángel María Villar, de una etapa interina de Juan Luis Larrea, que hoy era el rival de Rubiales en las elecciones, Rubiales accede al cargo en un mandato que durará un año y medio y que tendrá que ratificar justo después de ese año y medio. Tiene 40 años, es gran canario, presidió la AFE durante 7 años, antes jugó en varios equipos del fútbol español como Guadix, Mallorca, Lleida, Jerez, Levante, donde estuvo 5 temporadas y donde se dio fundamentalmente a conocer para el gran público, o Alicante. Insistimos, Luis Rubiales, esta es la voz del nuevo presidente de la federación.
Tenemos que darlo todo, como cuando salimos al campo, ¿verdad? Vamos a conseguir una federación líder, con humildad, con respeto, pero nadie nos va a ganar a trabajo. Efectivamente, os lo he dicho y hoy lo repito, el cambio es imparable. Muchas gracias.
Son las primeras palabras de Rubiales, que luego estará aquí a partir de las 12 en el partidazo de la cadena COPE. Está preparado ya el equipo de opinión de este partidazo. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Hola Guapo, ¿qué tal estás?
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos.
Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ciro López.
Muy buenas, Juanma.
Y Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gran equipo de comentaristas en una noche especial de radio. Han estado durante toda la jornada contando a los oyentes de la cadena COPE lo que pasaba en la federación. Isaac Fouto, hola Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hay noticias también de la Liga, por cierto, con el asunto de cuándo empieza la Liga, la próxima Liga, digo, cuándo termina, cuándo es la final de Copa. Ahora les contamos las fechas. Ha estado también Alcalá en la federación. Es que, Alca, merecías una reentrée. ¿No te gusta esta...?
He cambiado ya un poco a cositas ahora, un poco más modernas, ¿no?
¿Sí?
Un poquito.
Pero bueno, es que esta es la banda sonora de...
No, está bien, está bien.
Sí, vidas.
Sí, sí, no, sí, te lo agradezco un montón, ¿no? Es un detallazo, pero que hay otras... La tuya de entrada, un poco más heavy y más marchosa, me gusta más.
¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué tal estás?
Bien, bien diremos. Muchas gracias por tu interés, que sé que es sincero.
¿Has estado en la Federación Española de Fútbol recordando viejos tiempos? ¿Has perseguido a alguien en el día de hoy o has
sido un día tranquilo? No, me ha chocado mucho ver al ex imputado y ex presidiario Juan Padrón.
Empiezas bien.
Quiero decir que te vienen imágenes a la mente de un señor que estaba hoy por allí con su edad y recordando otros tiempos otra vida, otra Federación Española de Fútbol. Y luego la verdad que ha sido muy interesante el tema de las elecciones. Bueno, no es una casa que se caracterice por hacer elecciones más o menos libres en los últimos años, ¿no? Siempre era Villar. Creo que la última vez que hubo un uno para uno, dos candidatos, fue en el año 2004, Gerardo González contra Ángel María Villar. Y bueno, es muy interesante. Es todo muy antiguo, como la Federación. Es una frase que le gusta mucho a Álvar, pero es que es verdad, es todo muy antiguo, pero es muy interesante periodísticamente de cubrir.
Perfecto. Has hablado con Larrea, ¿no?
He hablado con Larrea, el candidato derrotado que...
Por cierto, el resultado ha sido 80-56. Muy claro el resultado a favor de Rubiales.
Si tú llamabas a cualquier candidatura, a la ganadora esta mañana, o hablabas con Larrea esta mañana también, te decían, Larrea en este caso, yo tengo 80 votos y voy a ganar. Luego ha llegado Luis Rubiales a las 4 de la tarde, antes de entrar al Salón Luis Aragonés, y ha dicho, yo tengo también no sé cuántos y voy a ganar. Larrea, según sus cuentas, estaba convencido esta mañana y se ha levantado esta mañana convencido de que hasta ahora él sería el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo que pasa es, incluso por la mañana, llamado de sus 80 balistas, personalmente a una buena parte de ellos, oye, ¿me vas a votar, no? Sí, joder, Juan Luis, claro, te voy a votar. A la hora de la verdad le han votado 56. Y Aunque ha aceptado la derrota, la verdad es que la Real ha aceptado muy deportivamente la derrota y ahora se retira a su cargo de presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, él quiere dedicar tiempo, con calma, a investigar a los que se le han clavado, porque esto de las traiciones y las puñaladas, Juanma, forma parte, pero vamos, parte esencial de cualquier elección de la Federación Española de Fútbol.
Aparentemente teníamos los apoyos, ya te digo, esta mañana mismo teníamos apoyos. Bueno, la gente ha optado por otra o nos estaban engañando, ¿no? Yo siempre he pedido que la gente me dijera la verdad y he visto pues que ha habido pues veintitantas personas que no me han dicho la verdad. Pues iremos poco a poco descubriendo quiénes son, pero que han optado por otra opción y que no pasa nada, que lo que hay que decir es, a mí me gusta pues bueno, saber que la gente está conmigo o no, pero desde el primer momento yo no me tiro a la piscina para no ganar, ¿no? Alguien tiene que perder y en este caso he sido yo.
Esto es lo que le ha dicho Larrea a Alcalá. Ahora ampliamos. Fouto, tienes que contarnos más cosas de lo que ha pasado en la federación.
Bueno,
un titular.
Sí, únicamente que han votado 137, no han ido Pedro León por motivos personales, familiares, y Yago Aspas, que ya sabes que nunca
que
va.
No vota.
Y luego te puedo dar pistas de los que, digamos, se le han podido clavar a Larrea, que más o menos están
ubicados, ¿no?
En teoría ha habido un voto en blanco, yo creo que ha sido el de Lopetegui, el seleccionador, que no ha votado.
Muy prudente, me parece.
Pero yo creo que los tiros van por... Bueno, el voto, por ejemplo, de Pedro León, que no ha ido, iba para Larrea. Era uno de los pocos futbolistas que iba a votar a Larrea. Algún árbitro se ha escapado por ahí, algún voto para Rubiales también, cuando tenía los 11 apoyos Larrea. Así que bueno, luego te cuento alguna cosa.
Perfecto. La próxima liga arranca el 18-19 de agosto. 18-19 de agosto, cuando media España esté en la playa, ahí arrancará la liga. El día 26 de mayo terminará. Ya estamos hablando del 26 de mayo de 2019. Y habrá fútbol el 23 de diciembre. Día 23 de diciembre, que es domingo, habrá fútbol en España. Sábado Santo, día 20 de abril, es el día elegido para la final de la Copa del Rey. Sábado Santo, día 20 de abril. También con media España de vacaciones. Ahí va a ser la final de Copa. Hay lío con las fechas de la Supercopa. Enseguida les contamos por qué. La tienen que disputar Barça y Sevilla, pero hay medio lío ahí con las fechas de la Supercopa. A esta hora, 11 de la noche y 37 minutos, el Barça todavía no ha felicitado al Atlético de Madrid por la consecución de la UEFA Europa League. Lo cual demuestra que las relaciones entre ambos clubes siguen tocadas después de el comunicado del Atlético de la pasada semana a costa del asunto Griezmann. El Atlético de Madrid, al menos la plantilla, está cenando en un restaurante madrileño, en el Ten con Ten. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Están ahí todos,
aquí estamos,
¿no?
Estamos, sí, en este céntrico restaurante madrileño. La plantilla del Atlético de Madrid está cenando en la parte de atrás, en una zona un poquito más reservada, porque el local está a reventar, la verdad. Y veo por aquí varios coches de altísima gama, un Lamborghini gris, un Ferrari rojo. O sea que no sé si en breve saldrán los jugadores, por cierto, con anécdota incluida, porque en principio la cena iba a ser en otro restaurante madrileño. Y hasta allí nos hemos acercado a algunos miembros de la prensa y hasta allí se ha acercado un jugador del Atlético de Madrid. ¿Quieres saber quién ha sido el que no se ha enterado
¿Quién?
O no le han avisado de que la cena había cambiado de sitio?
¿Quién ha sido?
Kevin Gameiro, que se ha acercado Kevin Gameiro con su mujer y nada, muy preparados, han entrado al restaurante y tres minutos después han salido. Oye, Kevin, ¿no te han avisado de que se había cancelado esto? Y dice, no, con cara un poquito de pena y de sorpresa y de vergüenza también, yo creo, por ver tanta cámara viéndole la cazada y nada, supongo que Kevin también se habrá acercado a esta cena porque he podido echar un vistazo muy rápido y no ha sido de los que he visto, pero hombre, le habrán avisado de que tenía que venirse para acá.
Ahora estamos de nuevo por ahí. Gracias, Ángel. El Atlético de Madrid, por cierto, Antonio Ruiz, que tiene planes para el día de mañana, la celebración. ¿Cómo y cuándo va a ser?
Sí, habían dejado el día de hoy un poco para asuntos familiares, para estar más tranquilos, y mañana va a tener lugar la celebración a las 4:15 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Están citados los jugadores de la primera plantilla y las jugadoras, que han sido campeonas de liga también,
muy bien.
Del Atleti Féminas. De ahí van al ayuntamiento directamente, van a ser recibidos por Manuela Carmena, la alcaldesa, y otro número de ediles. A las 18:30, 18:30, está previsto que lleguen a la Almudena, Catedral de la Almudena. Desde ahí, a través de la calle Mayor, van hacia la Comunidad de Madrid, Puerta del Sol, donde el actual interino, que es Ángel Garrido, el presidente, es muy, muy atlético y va a disfrutar de lo lindo con la primera plantilla de chicos y chicas, y alrededor de las 8:15 de la noche está previsto que desemboquen en la Plaza de Neptuno para celebrar con todo el mundo que allí se decide.
Ahora les contamos más cosas del viaje de vuelta del flamante campeón de la Europa League. Tema Busquets. Ha hablado Iniesta en RACU con Jordi Basté en una entrevista en la que le preguntaba Basté acerca de la posible tensión que puede estar apareciendo en esa ampliación de contrato que le tienen que hacer a Sergi Busquets, el jugador del Barça. De momento no hay acuerdo. ¿Qué es lo que dice Iniesta?
Me parecería un error descomunal un error descomunal por lo que significa como jugador, por lo que significa su figura, y no creo que eso suceda porque aún le queda muchos años de fútbol y entiendo que es un jugador fundamental, pero el club yo creo que no debería dejar lugar a dudas y seguir valorando lo que tiene que valorar.
Quique Setién, el entrenador del Betis, ha estado hoy con nuestros compañeros de COPE Sevilla y ha hablado sobre Dani Ceballos. ¿Interesa o no interesa de cara a la próxima temporada?
Muchos grandes jugadores que a mí me gustan. Y todos los que sean grandes jugadores que entiendan el fútbol a mí me gustan. Lo demás queda en régimen interno del club sobre las decisiones que tomemos en cuanto a la posibilidad de traer un jugador, otro. Hay una lista, estaremos trabajando en ella y en este caso está Dani.
Ha sido un día, o sea, está Ceballos, ha sido un día de renovaciones. La de Casillas con el Oporto, un año más. Que le vaya muy bien a Casillas porque este año ha disfrutado, por fin ha disfrutado mucho en el Oporto. Y Guardiola ha renovado con el Manchester City hasta el año 2021. Lo que debe estar ingresando Guardiola con los últimos contratos, tremendo. Hasta el año 2021 con el Manchester City. Buffon deja la Juve. Ha anunciado esta mañana que deja la Juve después de 17 temporadas en el club. Tiene 40 años. La próxima semana decide si deja o no el fútbol de manera definitiva. En la locura que es ahora mismo el mundo de la información deportiva, he leído por la tarde que incluso el Madrid podría pensar en Buffon para la portería. Yo es casi una inocentada, ¿no? O sea, suena un poco... Mira cómo se ríe Miguelito. Miguelito, te juro que alguien lo ha publicado.
Es que yo, ¿sabes? Siempre que aparece una noticia de este tipo me pongo la cabeza de Keylor.
De Keylor Navas.
Sí, va a acabar trastornado.
Va a acabar trastornado. Bueno.
Pero ¿cómo? ¿Buffon para el Castilla?
Para el Castilla, sí. Para que vaya fogueándose en el filial.
Está bien.
En la lista de Francia no está Payet, el jugador del Olympique de Marsella que ayer se lesionó. Ahora tienen más explicación, si cabe, las lágrimas de Payet. Pero ojo, porque Deschamps ha dado esa lista de 23 y no van a estar en Rusia hombres como Rabiot, como Laporte, como Gameiro, como Lacazette, como Condogbia o como Lenglet. Fijaros qué nombres acabamos de decir, ¿eh? Todos estos no están en la lista de Francia. Lista de Portugal. Fernando Santos ha anunciado la lista de 23. Llaman la atención las ausencias de los barcelonistas André Gómez y Semedo. Y ha metido al bicho. Ha metido al bicho, evidentemente, en la lista.
Había alguna duda, ¿eh?
Estaba ahí en el aire la historia.
Había alguna duda.
Había alguna duda.
Malo para España. Malo para España.
No está coentrado, que había renunciado voluntariamente a su plaza en esta, si es que la tenía, vamos, en este Mundial. Hoy, por cierto, se ha publicado la lista de ingresos de los 20 equipos de la Premier League. Lista de ingresos televisivos. Es alucinante, ¿eh? El equipo que más ingresa es el Manchester City. Cobra 170 millones de euros por derechos de televisión la próxima temporada. El que menos, 107 millones. Gana más que el Atlético de Madrid. El equipo que menos ingresa, que es el West Bromwich Albion, en Inglaterra, gana más que el Atlético de Madrid. Y aquí en España ya están ganando un dinero muy superior al que ganaban en los últimos años, ¿eh?
Sí, es verdad. Pero muy alejado del que se gana en la Premier, no los grandes de España, que están por encima de los grandes de la Premier.
Esto es importante porque al final estos clubes compiten en fichajes con los clubes españoles. Pero claro, juegan con diferentes armas. Nada tiene que ver los ingresos de Inglaterra con España, pero a la hora de fichar jugadores, el mercado es el mismo. Entonces, claro, de ahí vienen los problemas que muchas veces se encuentran los clubes españoles, sobre todo, ya no Madrid y Barça, sino de segunda fila, de competir con estos clubes de la Premier. Mañana arranca la Final Four en Belgrado. Va a estar con nosotros Felipe Reyes, el capitán del Real Madrid. Juega a partir de las 9 contra el CSKA. Antes, a las 6 de la tarde, juegan Fenerbahce y Zalgiris. Hoy han hablado Yul y Sergio Rodríguez, el Chacho. Yul y el Chacho, frente a frente mañana.
Creo que bueno, para todos fue un palo muy duro la lesión que tuvo en verano y que pueda estar aquí. Creo que para la Euroliga, para todos, es lo mejor, que estén los mejores y que puedan competir.
Difícil, siempre difícil, ¿no? Cuando lo tienes enfrente siempre es complicado porque es un grandísimo jugador, tiene mucho talento y vamos a intentar hacer una buena defensa sobre él porque es una de las claves del partido.
Esto es lo que decía Yul y lo que decía el Chacho. Mañana a las 9 con retransmisión en tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Hemos tenido tenis en Roma. Rafa Nadal se ha metido en cuartos de final ganándole al canadiense Shapovalov 6-4-6-1. Juega a partir de las 12 del mediodía contra Fognini. En cuartos, insistimos. También se ha clasificado Pablo Carreño y ha caído Albert Ramos ante Novak Djokovic. Y en el Giro de Italia, segunda victoria de etapa del velocista irlandés Sam Bennett en la llegada del Giro al circuito de Imola. Mira que les está gustando últimamente meter llegadas en circuitos y me parecen horribles las llegadas de las etapas ciclistas en circuitos. Esto es el partidazo, cadena COPE, noche especial, ha venido Alcalá, no viene mucho y le damos la bienvenida a este partidazo. ¡Arrancamos!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 menos cuarto, las 11 menos cuarto, si nos escuchan desde Canarias. Les decíamos al principio que el Barça no ha felicitado al Atlético de Madrid por la consecución de la Europa League, que es, pues nada, un tuit, no costaba ningún trabajo. Pero las cosas están como están. Y si termina con Griezmann en el Barça, ayer Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, anunció en el partidazo que se rompen relaciones.
Ya se lo conté a su presidente y eso le hice ver. No tiene sentido lo que están haciendo, la presión que han ejercido durante tanto tiempo, y nosotros sí lo entendemos por un motivo de romper relaciones, puesto que lo llevan hablando con el entorno del jugador bastante tiempo y no me gusta.
Así lo decía. Habló de más cosas. Habló del caso Griezmann, habló de Oblak. Este es Gil Marín y ahora lo comentamos.
No nos queda más remedio que respetar su voluntad y su decisión. Él tiene que optar entre ser un jugador importante en un club que tendrá más facilidad de conseguir títulos, donde todo va a girar sí o sí, porque es el mejor jugador del mundo, alrededor de otro jugador, o quedarse aquí, donde el club está en crecimiento continuo y donde todo puede girar en torno a él, porque la verdad que para el Atlético él es el jugador de referencia.
¿Sabes cuándo va a llegar esa respuesta o no tienes idea de la fecha?
No, razonable yo creo que es en los próximos días. Si él acepta la propuesta que se le hizo, pues se formalizará, y si no se formaliza en los próximos días, pues entenderemos que no se va a quedar.
¿Eres optimista o no?
Yo creo que todo el entorno le está intentando hacerse sentir importante, hacerse sentir feliz, y lo razonable, viendo un poco pues la muestra de cariño de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo, lo razonable es que todo eso le invitara a quedarse.
Si acaba en el Barça, ¿es motivo suficiente para romper relaciones con el Fútbol Club Barcelona?
Ya se lo conté a su presidente y eso le hice ver. No tiene sentido lo que están haciendo, la presión que han ejercido durante tanto tiempo, y nosotros sí lo entendemos por un motivo de romper relaciones, puesto que lo llevan hablando con el entorno del jugador bastante tiempo y no me gusta.
Insistía en esa idea que ya habíamos escuchado Miguel Ángel Gilmarín. Hoy no ha habido ningún avance, no hay nada que vaya a cambiar la historia de Griezmann y el Atleti, porque no lo va a haber tampoco antes del domingo.
No lo va a haber antes del último partido de Liga que tiene que afrontar el Atlético de Madrid el próximo domingo, que además va a ser un día muy especial porque es la fiesta homenaje despedida a Fernando Torres, al niño. No va a haber nada y ya lo ha dicho el consejero delegado, la pelota está en la cabeza de Griezmann y todo parece indicar que la cabeza de Griezmann está lejos del Atlético de Madrid.
Senabre, ¿en Barcelona hay alguien que sospeche que esto se puede ir? No.
No, pero es la pregunta que mucha gente se hace hoy. Para mí,
¿lo tendrán suficientemente atado? Esa es la pregunta se hace.
No, la pregunta sobre todo es, ¿ha cambiado algo después de lo de ayer? ¿Griezmann va a tener tiempo de volver a pensar y decir, al final me quedo o me voy a otro equipo que le pueda pagar más que el Barça? Pero para mí esas dudas no tienen sentido, porque yo no creo que haya cambiado nada. ¿Qué pasa? ¿Que por ganar una final o meter dos goles ahora de repente te das cuenta de que tu sitio es el Atlético? No, yo creo que no. O sea, para mí sería una sorpresa que Griezmann no vistiera la camiseta del Barça.
¿Siro?
Yo también. A mí me da la sensación de que él ya tiene un acuerdo, o su representante ya tiene un acuerdo firmado, y ya es imposible volver atrás. O sea, sí que lo intentarán convencer, pero creo que ya está todo atado.
Luis.
No, yo lo que creo es que ayer cambió algo para la afición del Atleti. O sea, ayer hay mucha gente que dice, es que tenemos aquí un tío que nos gana finales. Pero yo creo que Griezmann, efectivamente, él tiene absolutamente decidido que se va al Barça, se quiere ir al Barça y se va a ir al Barça.
Tomás.
A mí me se ha dicho que el Atleti ha activado el plan Cavani.
Plan Cavani.
Entonces,
Di María muy cerca también, al parecer, ¿eh?
Hombre, parece que eso da la respuesta, ¿no?
¿Elías?
Yo soy el único que piensa que hay un porcentaje de posibilidades de que aún se quede. No porque yo lo piense, sino porque lo han dicho sus propios compañeros antes de la final, que me sorprendió. Te lo dijo Gaby a ti en la entrevista que le hiciste, y luego lo dijo Tomás en una entrevista en El País, exactamente lo mismo, que si ganaba el título, era el Atleti se convertía en un equipo que ganador, era lo que él quería, y a partir de ahí, pues yo creo que lo que le ofrece el Atleti es muchísimo más dinero y ser la bandera de un proyecto. Y lo que dice Gil Marín es verdad. O sea, que si se va al Barça, la bandera del proyecto es Messi, y él será un jugador importante, pero un jugador de compañía. Y en el Atlético de Madrid será el jugador bandera. Y ayer demostró que puede ser campeón con Griezmann como bandera.
Yo lo que creo es que si la oferta, evidentemente, que le ha hecho el Atlético de Madrid, que es suculenta, cercana a 25 millones de euros limpios al año, le convenciera, si esa oferta le convenciera, ya se habría manifestado. Porque no sé por qué vas a demorar ese tipo de oferta en un club como el Atlético de Madrid. Evidentemente, es porque se va al otro lado.
Dani, ¿querías decir algo?
No, yo iba a decir que lo de romper relaciones no lo entiendo mucho. O sea, es verdad que Bartomeu, para mí me sorprendió. Me parece que no entraba en ninguna previsión que dijera tan abiertamente, que me encontré con el representante en las Baleares y tal. Todo esto me sobra. Pero si Griezmann se va al Barça, yo creo que con quien se tiene que enfadar el Atlético de Madrid es con Griezmann, no con el Barça.
Correcto. Pero es un gesto que tiene que hacer Gilmarín.
Ya.
De cara a la galería, ¿no?
No, pero no solo de cara a la galería. A mí me parece que es una falta de respeto institucional reconocer. Primero está tipificado que no se puede hacer negociar con un futbolista o hablar con un futbolista con contrato en vigor 6 meses antes de que acabe el contrato. Y eso lo reconoce públicamente el Atlético. Primero, su director deportivo...
Las cláusulas están paradas. Desde el momento en el que tú admites una cláusula de rescisión, admites claro. que haya alguien que te haga una oferta por ese jugador.
Y no se obliga al futbolista.
Pero si tiene contrato en vigor, tú tienes que puedes hacérsela en el marco de tiempo que estipula. Pues si no, ¿para qué existe el marco de tiempo?
No. La razón es esa. La existencia de una cláusula de rescisión. Claro, desde el momento en el que tú aceptas una cláusula por la que rescindes el contrato, aceptas que ese jugador se pueda ir pagando esa cláusula.
Solo se negocia para un traspaso.
Claro, y para irse necesitas tener un acuerdo con otro.
Pero siendo eso verdad... Pero claro. yo digo una cosa, siendo eso verdad, ¿al Barça qué le cuesta llamar al Atleti? Yo es que no lo entenderé nunca. O sea, bomberos con la misma manguera, decir, chato, te voy a fichar a Griezmann. Que lo sepas, vamos a montar aquí un número. ¿Por qué no lo hacen? Y entonces estamos con todos estos líos desde el mes de noviembre, que sí, que sí, no, que en el trabajo. Oiga, mire usted, que voy a hacer eso porque efectivamente...
Y
si eso es así, porque el Atlético...
Perdón, de uno en uno. Palomar.
No, digo que por la misma razón que el Atlético enreda el fichaje de Vitolo o te traes un jugador en el mercado de invierno que es perfectamente legal, pero me debilitas a un equipo como el pero Celta. Roberto, bueno, porque sí. El fútbol profesional se actúa así. Es que no son caballeros andantes.
Es que ese es el problema. Es que yo lo digo para todos. O sea, ¿qué le cuesta decir, oiga, le voy a fichar a este señor? Ya está.
¿Y se le cuesta a Griezmann decirle al club, oye, que me pasa esto? Que
efectivamente.
Pero ¿y si es así, por qué el Atlético, ¿por qué el Atlético denuncia cuando las declaraciones de Guillermo Amor? Que ya lo hizo en el mercado de invierno, si es como vosotros decís.
En marzo, Bartomeu llamó a Cerezo.
Ya,
en marzo.
En marzo llamó a Cerezo. Pero es que antes, después de la declaración de Guillermo Amor, el Atlético denunció.
Denunció. Dijo que iba a denunciar.
A mí me han dicho que denunció.
¿Dónde?
¿Dónde?
Que denunció, donde se tenga que denunciar. Si es ante la FIFA, pues será ante la FIFA.
No consta, vamos, no nos consta esa denuncia.
Digamos que el Atleti patalea.
Que a lo mejor sí, no digo que no, yo la desconozco.
Además, cuando se activa una cláusula, yo lo sé por otros ejemplos, se pacta con el jugador, tú te vas a venir, vamos a parar la cláusula, y el jugador le dice, vale, pero hasta que yo no me vaya de este club, no digáis ni...
Yo es que no sé si esto puede dar un giro de 180 grados y Griezmann de repente decir, mira, lo que tengo firmado lo rompo, hay una penalización que es X, la pago y no hago caso de esa penalización.
O se la paga el Atlético o tal, a mí... Pero que no lo descarto.
Yo creo verdaderamente que el Atlético de Madrid es consciente de que se le escapa a Griezmann y está queriendo poner al Barça de malo, cuando en realidad el Barça, como mucho, está siendo poco elegante. Pero es que al final el Barça va a pagar la cláusula de rescisión de un
futbolista. Está siendo poco discreto, más que poco elegante,
vale,
poco discreto.
Te lo compro, poco discreto. Pero el Atlético de Madrid está poniendo al Barça de no, rompemos relaciones, tal, mira adentro, ¿por qué se te va Griezmann? No le eches la culpa al Barça de algo que está haciendo.
Antonio,
¿qué puede hacer?
Hay noticias importantes sobre Fernando Torres. El domingo es su despedida.
Sí, lo contó Paco hace 2 semanas, que estaba negociando con el Chicago de la MLS, Chicago Fire. Ayer contamos...
Alcalá, ¿te gusta el Chicago Fire?
Ayer contamos...
Tú eres especialista en cosas americanas.
La MLS, ¿no?
La MLS.
Ayer contamos que en la mañana del miércoles, ayer exactamente, se había adelantado, se había avanzado mucho la contratación de Fernando Torres, y el Chicago además tiene la opción, guión derecho, prioritario, para hacerse con Torres, porque ningún equipo de la MLS se puede hacer con Torres si Chicago lo quiere. Y si Torres quiere ir a Chicago, como Chicago lo entrena Veljko Paunovic, el futbolista del Atlético de Madrid, que fue y que es amigo personal de Fernando Torres, a mí me cuentan que está a punto de coronarse con éxito esa negociación.
La semana que viene lo anuncia Torres, lo anuncia Iniesta, que ha dicho también esta mañana que lo tiene decidido y que lo anuncia la próxima semana. Y la semana que viene lo dice Buffon, como hemos dicho también en el arranque. Tres ilustres cada uno.
Y a ver qué pasa con Oblak también, A ver qué pasa con Oblak. Oblak tiene el contrato en vigor hasta 2021. Oblak tiene una cláusula de 100 millones. A Oblak el Atlético de Madrid se ha acercado para intentar ampliar la duración del contrato y la cláusula ponerla en 150. Pero de momento la parte de Oblak da largas porque de momento no le convence. Eso no quiere decir que vaya a decir no definitivamente, sino que a lo mejor está estirando para que el Atlético de Madrid reconozca en su justa medida el valor que tiene ahora Jan Oblak.
Perfecto.
Partidazo, cadena COPE, 11 y 55, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Fouto?
Bueno, ya están escribiendo Juanma en arroba partidazo COPE y en el 637-230010 nos recuerda un oyente que el Atlético de Madrid se llevó a comer a Ever, jugador del Real Valladolid, para negociar teniendo este contrato en vigor en el equipo pucelano. Hay un montón de mensajes para Juan Antonio Alcalá, ¿eh?
¿Sí?
Qué alegría volver a escuchar a Alcalá, un tío grande. Espero
está
que
un poco
le...
frío, está como no queriendo participar, está ahí, no sé.
Bueno, pero espérate que se los lea, a lo mejor ahora se viene arriba.
Vale.
Qué alegría volver a escuchar a Alcalá, un tío grande. Espero que le tengáis a menudo en el programa, dice un oyente. Si el Alcalá de verdad alucinó, alucino, qué alegría volver a escucharle. ¿No será el del Grupo Risa? Se pregunta por aquí otro.
No, no.
Qué alegría volver a escuchar a Alcalá, un tío grande. Bueno, ese ya te lo he leído, no te voy a leer el mismo. Alcalá, qué alegría escucharte. No reniegues del guachugón, que yo cuando iba al instituto y te escuchaba era lo que siempre me acordaba de ti.
Era cuando decías de persona a persona, ¿no?
Sí, pero...
Te veo como los cantantes estos que reniegan de su primer éxito, sí, ¿eh? Como o sea, Martín, sí, sí, como que no quieren cantar la canción del primer disco porque han tenido luego otros éxitos, chico. Sí. Somos fans por eso.
Y dice otro que Alcalá, contigo empezó todo.
Déjame que apunte un matiz simplemente, Juanma, en torno a Torres. Hoy ha estado Antonio Sáez, que es miembro del equipo de Bahía con Corrochano,
¿sí?
Y también ha comentado que, por ejemplo, Chicago ha reconocido que hay negociaciones y que es la primera opción, pero ojo que si no llegara el acuerdo con Chicago, tal vez se podría activar la opción de China, donde posiblemente se vaya a encontrar con Iniesta. Pero insisto, la primera opción es Chicago. Solo si hubiera algún problema, se podría activar una segunda que podría ser el
La verdad es que no puede ser más distinto, ¿eh? O Chicago o China.
Claro,
empiezan por
oferta,
CH, pero...
Son ofertas suculentas.
O sea, son vidas... Empiezan por CH, pero...
Yo a Torres lo veo más en Chicago que en China.
Yo veo a cualquiera más en Chicago que en China, sí, pero hay que respetar también.
Chicago es una ciudad maravillosa, ¿eh?
Y China también será un país maravilloso, pero Chicago es que...
Vamos, suena mejor que China.
Sí.
Seduce por distintos motivos, ¿no? Chicago,
sí,
y
sí.
Y también han llegado mensajes para Luis Rubiales, un par de ellos. Enhorabuena al motrileño Luis Rubiales, debutó en el Motril más cerca de la Champions, y Rubiales dimisión. Dice, nada, era para no perder la costumbre.
Empieza pronto los mensajes, pues ahora aparecerá por aquí Rubiales. Son las 11:57, una menos en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.